Deciré, Masi, ¿cómo estás?
Buen día a la gente.
Bien, Deciré. A ver, vos que veo que revisaste, sí, punto por punto la ley esta que busca reglamentar, o mejor, que busca, digamos, tipificar como delito la violación de la cuarentena sanitaria. El proyecto, el borrador original del Ejecutivo, ¿se puede corregir? O sea, ¿esto se puede, digamos, modificar y convertir en una ley que sea aplicable?
Para mí sí. O sea, el proyecto, porque yo veo que se está discutiendo, incluso legisladores, discuten sobre un borrador que yo no sé dónde se filtró, pero los y no sé ni me interesa ni si quién hizo, ¿verdad? Pero los legisladores pues tenemos que mirar a la página que ya está ahí, está en la web del Senado, está el mensaje número tanto del presidente. Entonces, y le escucho a la gente, los jueces son irrecusables y esto es un tribunal especial. Y yo miro, porque yo no vi el borrador, yo vi, por supuesto, el proyecto de ley. Y no dice eso, en todo caso, lo que tiene es plazos muy acortados, y es que te van a sancionar, ¿verdad? O sea, podés alargar más los plazos, después, por ejemplo, es por vía telemática. Bueno, ahí yo vería, ¿verdad?, que te envíe un juez sumariante, nomás estamos hablando. Esto es un proceso sumario administrativo. Yo considero que la competencia no la puede tener el Ministerio de Salud, porque no tiene esa estructura, no se va a poner a hacer sumarios de violación de cuarentena, vamos a decir, o de regulación o de restricción desde el bus repleto hasta el PAP o hasta un grupo de personas. O sea, esa capacidad no tiene el Ministerio. Hay que cambiar quién va a ser el ente sancionador, pero en la realidad es tipo un juzgado de falsas, ¿eh? ¿De dónde quitan que hay un tribunal especial? A mí me sorprende el debate. En parte no me sorprende, porque el Ejecutivo está tan desgastado, hay tan poca credibilidad y hay mucha desconfianza. Entonces que uno infiere cuestiones que no dice el proyecto. Después dijeron, prohíbe, viola el derecho constitucional al trabajo. Y mira el proyecto y dice, ¿dónde dice eso? Y cuando le pido a la persona, le digo, ¿dónde dice eso? No, porque cuando trabajas por cuadrilla, eso implica que no te paguen cuando vos estás en cuadrilla. No, eso implica que tu empleador es un explotador. Entonces, que yo sepa, muchas empresas pagan, aunque vos estés trabajando en cuadrilla. Y otras, es cierto, había sido que descuenta. Entonces, a mí no sirve la ley para poner, en ningún caso, esto implica disminución de salario, porque la empresa está abierta, o el comercio está trabajando, tiene por una cuestión incluso para sus trabajadores y para sus clientes una organización por cuadrilla, pero lo que no puede hacer la empresa es disminuir o suspender salarios. Eso es lo que no puede hacer, pero la ley, yo voy a aprovechar porque dice eso y voy a poner, en ningún caso pueden hacer esto, ¿verdad? Entonces vos mirás, después estuvimos discutiendo también, dice una parte, dice limitar el número de personas en eventos sociales, culturales, qué sé yo. Esa era suspensión, ¿no? Para mí limitar es limitar. Le pregunté a Rafael, por supuesto, le cuento, le digo limitar. Puede ser suspender. Limitar y suspender, me dijo Rafael. Y bueno, al final, hablando así, discutiendo con algunos periodistas, con otra persona también, no tiene que ser limitar, tiene que ser regular. Ah, bueno, okay, pongamos regular entonces. O sea, yo creo que la parte, y a ver qué otra parte hay más, así como mucho, no se le puede llamar junta a lo que es en la realidad un consejo asesor científico, porque junta ya te trae remoral algo, ¿verdad? Pero vos sabés, Luis, que nosotros hemos pedido, y también ahí los que están contigo, desde el día uno los médicos estamos pidiendo un comité asesor para científico que no sea solamente el ministerio, porque ya está visto y ya creo que nadie va a discutir que las decisiones de política pública del COVID no pueden ser exclusivamente de médicos. Ahí tiene que entrar Hacienda, tiene que entrar Industria y Comercio, tiene que entrar, porque COVID es así, es político, es social, es económico, es sanitario, es, ¿cómo se llama?, la parte educativa, y bueno, eso tienen todos los países, y en la ley se llama junta, y entonces ya es como una junta militar. O sea, yo creo que el desgaste, la falta de credibilidad, la falta de confianza, el problema es político. Porque si vos lees la ley de 22 artículos, creo que tiene, para mí son rescatables 20 o 15. Y bueno, y hagamos lo que tenemos que hacer, que algunos reclamamos hace un tiempo, que el legislativo cumpla su función, que es legislar. Porque lo que hay un consenso, creo que es que no se puede dejar el antecedente que se gobierne por decreto. Entonces hagamos la ley. Nosotros no tuvimos la iniciativa, tuvo el ejecutivo, desgastado para mí, con poca credibilidad, pero tuvo que estar el proyecto en nuestra cancha y bueno, discutamos. Y si al final consideramos que igual nomás luego este ejecutivo ya no se merece más nada, pero nada, porque todos estamos medio así, ¿eh? Ya no se merece una ley siquiera, ya no se merece absolutamente nada. Entonces, bueno, rechazamos, pero fundamentando bien. Imagínate que por fin pusieron que yo no creo que van a controlar, limitar la cantidad de personas en los buses, van a abrir ventanillas, pusieron lo que vos sabés que es mi obsesión, que los locales cerrados tienen que tener ventilación, cruzada, con medidores de CO2. Todo eso está en la ley, por fin pusieron. Y resulta que ahora, mira, que no, hay que discutir luego la ley. O sea, acá pues nos vamos al extremo. Pero yo considero que, yo no estoy culpando a los que están debatiendo, a mí me encanta el debate. Uh-huh. Yo le culpo esto al Ejecutivo, que no pudo antes ya hacer una discusión entre algunos sectores, ¿verdad? Incluso socializar con ustedes, y sobre todo con abogados que están discutiendo. Ayer, por ejemplo, yo lo escuché a Vasconcelos, que tenía otra postura ya de la que tenía, creo que cuando estuvo en el programa de ustedes, porque se ve que leyó, él mismo dijo en un programa, en un canal de cuento, dijo que él había opinado sobre el borrador. Hubo toda una confusión. Y bueno, y el Senado, aparte de la reunión de hoy, le va a invitar a personas como él, como el doctor Preda, como Jorge Rolón Luna, que es la parte de derechos humanos justamente, y otras personas. Yo te estoy dando algunos nombres que nosotros vamos a proponer, a lo mejor otra gente propone otra, y bueno, y discutamos entonces, pero seriamente, yo creo que amerita. Ahora, que este Ejecutivo cumpla después ya es otra cuestión, pero que no digan luego que no pueden ni siquiera regular porque el Senado les rechazó esa posibilidad.
No, me parece lo más razonable. Yo creo que el debate tiene que ser, digamos, con el objetivo de aportar, digamos. O sea, ¿se necesita una ley? Sí, se necesita una ley. Okay, ¿esta nos sirve o no nos sirve? ¿Qué nos sirve, qué no nos sirve? Porque si no se convierte en una cuestión de, no sé, oficialismo versus oposición, que no, es decir, cuando estamos en una pandemia no podemos tener ese tipo de debate, ¿verdad? Tiene que ser, bueno, ¿qué sirve y qué no sirve?
Mira, yo espero que se pueda, en el Senado generalmente se debate de esa manera, y hasta le voy a ser bien sincera, a mí hasta ya me cuesta, ¿verdad? Porque, vos le estás defendiendo a Mariano, señores, yo soy médica, yo sé que tiene que haber regulaciones, soy una médica que no tiene una visión solamente clínica, sé que la gente no puede pasar hambre, obviamente, ¿verdad? Y sé también que la economía está separada de la salud. Ahora, si ya te da una cuestión, yo te digo porque me dicen la gente que es mi partido, ¿sabes qué? Todos entendemos tu trabajo de querer que salgan estas cuestiones, pero del otro lado vos le tenés a la gente de la oposición haciendo discursos mucho más fuertes, no sé qué historia, y te posicionan, y bueno, le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy en eso. Ya habrá tiempo en el 2023, en el 2022 y medio, cuando salgamos de esto, de posicionarnos políticamente con una ley, o con las vacunas, o con lo que no sé qué, espero que menos con los muertos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en el 2023 se van a dirimir muchas cosas, las elecciones en muchos países marcó COVID, la respuesta o no del Estado, pero también. Entonces, yo no sé, para mí en este momento, yo voy a seguir haciendo lo que hice en este momento, Luis, que a lo mejor no es muy estridente, no hago así, pero que es trabajar en el comité, y no solamente yo acá, en la Comisión del Senado de Salud, ahí estamos, personas que pensamos muy diferente, como el senador Tony Barrio, yo, después está Jorge Querey, está Suma, de verdad que nosotros tenemos cada semana dos reuniones, o con Hacienda, o con Salud, o con todos, más allá de esa función de legisladores, tratando de destrabar todo lo que hay, y bueno, Yo creo que situaciones extraordinarias merecen situaciones extraordinarias. Los legisladores, aparte de legislar, bueno, tenemos la obligación, de los que entendemos el tema de salud, de destrabar todo lo que podamos. Los abogados tienen, legisladores deberían tener también la preocupación de sentarse y de ver este proyecto. Hace rato luego teníamos que haber tenido un proyecto. Bueno, este proyecto, esto sí, esto no, esto se tacha, esto se modifica, y trabajemos por lo menos mientras dure la pandemia, sin dejar ninguna diferencia, algo punto. Y que conste que ya todos estamos cansados del ejecutivo. Eso yo te puedo decir que es un ánimo, estamos cansados. O sea, porque yo, y ya termino, ya te redondeo, vos miras todos los otros países del mundo y un parlamento le dio un cheque en blanco al presidente sin un diálogo previo. Y nosotros hicimos en 24 horas una aprobación de una ley de emergencia, de endeudamiento, ¿verdad? Pero no porque sea este presidente, era porque era COVID. Entonces, pero y después nunca más hubo diálogo con el presidente de ninguna bancada, ni de la oposición, no sé, el oficialismo, pero esa es la parte que la gente ya está harta, ¿verdad? Está harta políticamente, pero también te dice que acá pues necesitamos un diálogo. Desde el Senado ya se le planteó al presidente varias veces, sentémonos sobre este tema a hablar. El presidente dice en un discurso, tenemos que trabajar todos juntos, pero luego para sentarse a hablar con las bancadas resulta que no. Entonces eso también crispa mucho los ánimos,
claro,
y hace muy difícil todo, pero no hay que cansarse, porque COVID no se cansa y porque la gente se merece, obviamente.
Deciré, mi respeto de siempre, muchas gracias.
Igualmente, que pasen bien.
Deciré Massi, senadora de la República.